terminar todo el capítulo 5. Como siempre, si tiene algún comentario, pregunta, siéntese libre de interrumpir y ofrecer su concepto. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Dios hizo los hombres rectos, dice en Eclesiastés. Ellos buscaron muchas perversiones. Y vamos a ver en todo este linaje, en todas estas generaciones, estas genealogías, que van a presentar solamente un niño de la familia. Aquí estamos hablando de Abraham, van a hablar después de Seth, después de Seth, de Enos, etcétera, etcétera. Pero quiero poner la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué en ese linaje solamente están presentando uno de sus hijos? Porque sabemos que Adán tenía otros hijos, tenía Caín, tenía Abel. Y dice aquí también, y vivió Adán 130 años y engendró un... Bueno, antes. Dice que tenía hijos y hijas. Y fueron los días de Adán, en versículo 4, después que engendró a Seth, 800 años y engendró hijos y hijas. Pero solamente están enfocando en uno, en Seth. ¿Por qué?
Fue el linaje donde iba a venir Cristo Jesús.
Así es. Vamos a seguir ese linaje hasta Noé. Y después de Noé van a seguir el linaje a Judá. Y después de Judá hasta David. Oh, perdón. Sí, de Judá hasta David y David a Cristo. Entonces, la semana pasada enfocamos en la ciudad de Caín y Dios reveló cómo tenía su música, su cultura, todo apartado de Dios. Pero no van a enfocar mucho en eso, porque toda esta civilización va a acabar. Y el linaje va a seguir por medio de Noé a otras generaciones. Bueno, el versículo 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Están compartiendo ahí el nombre. Dios dice, los dos son Adán. El hombre dejará a su madre y su padre y unirá con su mujer, y los dos serán una sola carne. La relación en la Biblia entre el esposo y la esposa es más fuerte, más duradera que la relación entre padre y hijo. ¿Por qué? ¿Cuánto durará la relación de esposo y esposa? Hasta la muerte. En Romanos 7:2 tenemos un ejemplo del concepto del Nuevo Testamento. Y Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujetada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Y qué tal de poligamia? ¿Qué podemos decir de poligamia? Ya acabamos de ver la poligamia en el último capítulo, en el capítulo 4. ¿Qué dice la Biblia sobre la poligamia? Bueno, desde el principio Dios hizo dos, hombre y mujer, los dos son una sola carne, no los tres. Sabemos que la poligamia entró en el pueblo de Dios, en David, y entre también Salomón, pero siempre fue un problema, siempre causó problemas, nunca fue ideal. El plan ideal para Dios es un hombre, una mujer. Y vamos a ver en los requisitos de un anciano, dice un hombre de una sola mujer. No un hombre que está con una mujer, pero realmente sus deseos está con otra. Está dedicada a una sola mujer, un hombre de una sola mujer. Dice aquí, en versículo 2, y varón y hembra los creó y los bendijo, Dios los bendijo. ¿Y cuál fue la bendición que Dios pronunció sobre ellos? ¿Recuerdan? Sí, fructificar y multiplicados. Y pueden ver ya el resultado. Todas esas generaciones, toda esa ciudad de Caín, están fructificando, están llenando la tierra. Y como Dios bendijo a ellos, estos antediluvianos, personas que vivían antes de del gran diluvio, también en nuestra época Cristo bendijo la iglesia. Dijo, vaya a todo el mundo a ser discípulos. Mandó su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y no, dice en Génesis o en Gálatas 3:29 que nosotros, si estamos en Cristo, somos los descendientes de Abraham. ¿Y cómo iban a crecer los descendientes de Abraham? Amén. Entonces, Cristo bendijo en esa nueva creación en que estamos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros en esa nueva creación estamos bendecidos para crecer como ellos. Y debemos esperar la promesa que Cristo dijo. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y amó su nombre Set. Ahora no está diciendo a Set que está según la imagen de Dios. Claro, todo hombre está en la imagen de Dios, pero es muy diferente. Porque Dios los hizo recto a Adán y Eva y ya están caídos. Y nuestros hijos están en nuestra imagen. Eso sí es imagen de Dios, pero bien trastornado por la naturaleza corrompida de la caída. Versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas. ¿Qué piensa de estas edades de 800 años? Bastante larga, ¿verdad? Una vida increíble. Y sabemos que el mundo era muy diferente en aquel tiempo, antes del gran diluvio. Sabemos que antes del diluvio eran vegetarianos, no comieron carne. Y el mundo era diferente, la atmósfera era completamente diferente, era normal vivir tantos años. ¿A cuántos años vivimos en esa época según el Salmo que acabamos de leer?
80.
Ajá, 80 años. Entonces, Dios hizo un gran cambio en ese tiempo en comparación de los antediluvianos. Pero dice en Isaías que habrá un día que el niño morirá a 100 años. Entonces, hay indicaciones en el libro de Isaías que estas edades van a regresar algún día. Bueno, 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 900 años y murió. Entonces, nadie alcanzó 1000. ¿Quién fue el hombre que vivió más que todos? Metusalén. Y vamos a ver que ni él acercó muy cerca a 1000 años, pero nadie llegó a 1000. Vivió Set 105 años y engendró Enos, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijas y hijas. Voy a seguir leyendo esa genealogía, pero en el libro de Segunda Crónicas, cuando estuvimos estudiando la oración de Jabez, había una lista de nombres, todos del linaje de Cristo, y después, ¡pum!, viene alguien en medio de esa lista que eran diferente. Y vamos a ver, en esa lista de nombres había alguien diferente. Y cuando hay alguien diferente, queremos aprender por qué. ¿Por qué Dios está diciendo de esa otra persona que es diferente? ¿Alguien sabe ya quién será? ¿Quién es la persona diferente en ese capítulo? No Noé, pero en medio de la genealogía hay alguien muy especial acá. Pues vamos a leer entonces. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después en que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Leel 75 años y engendró a Jared, y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Enoch será muy especial. Y hay una tentación aquí cuando entras en estas genealogías, dices, no voy a leer eso, al próximo capítulo. Pero hay que escudriñar todo, porque Dios ha escondido ahí joyas. Cristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo tiene alguna importancia y a veces hay algo escondido ahí, como en la oración de Jabez. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Jared 960 años y 2 años y murió. Bueno, bíblicamente Enoch es una persona muy importante. Versículo 21 dice, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Primero, su hijo vivió más larga que cualquier persona. Y sabemos que en el segundo mandamiento, en el Testamento Viejo y también en el Nuevo, dice, hijos, obedece a sus padres para que te vaya bien, para que tenga larga vida. Entonces, su hijo era alguien, Metusalén, que vivía muy larga, tenía un ejemplo en su papá. Y sabemos que los niños aprenden por imitación. A veces ni entienden qué están aprendiendo, pero están imitando. En el tercer carta de San Juan dice, no imitéis a lo malo, sino a lo bueno. No dice, si empiezas a imitar, van a imitar, van a aprender por imitación. Pero vamos a mirar un poco más de ese Enoch. Y caminó Enoch con Dios. La cosa primera que se ve, se caminó con Dios. Después que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos y hijas. ¿Qué quiere decir caminar con Dios?
¿Mande? ¿Solo llegó Dios?
Sí, eso fue después. Vamos a llegar a eso. Pero cuando dice caminó con Dios y después otras cosas pasaron.
Caminó bajo sus leyes, mandamientos de Dios.
Sí, es una expresión muy común en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 6:9, hablando aquí de Noé, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Entonces, está en una relación con Dios, día tras día, no de vez en cuando. Y hay un versículo en Amós 3:3 que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, la persona que está andando con Dios, está con Dios porque está de acuerdo con Dios. Está diciendo, ok, entiendo lo que Dios está diciendo y no lo opongo. Dios tiene razón. ¿Qué dijeron de David? ¿Qué dijo Dios de David? Porque era hombre bueno. Dice que David fue hombre según su corazón, según el corazón de Dios. Eso está en 1 de Samuel 13:14. En 1 de Samuel 13:14, si alguien quiere leer. 1 de Samuel 13:14. Está hablando a Saúl. Saúl iba a perder su reinado.
Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová te ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Muy bien. Entonces, dice que eso es un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Y Saúl no. Pero Saúl era un gran pecador, pero David también fue un gran pecador. ¿Cómo es que David es un hombre según el corazón de Dios? Bueno, podemos ver en el Salmo 119. Voy a preguntar si alguien puede leer Salmo 119 de versículo 97 hasta 104. cuando y vamos a entender el corazón de David.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Más me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre está conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira.
Amén. Esa es la actitud de David. Oh, cómo amo yo tu ley. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Él estaba de acuerdo con lo que Dios dijo. ¿Estamos nosotros de acuerdo con la ley de Dios? ¿En nuestra actitud? Uno puede fácilmente decir, sí, sí, la Biblia me encanta. Dios, su palabra, su ley. Cuando dice, amarás a tu prójimo. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay cosas duras en la palabra de Dios. En que uno realmente, aún muchos cristianos burlan de la palabra de Dios y rechacen cosas que dicen la palabra, o resisten y no están de acuerdo. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 23:13, no todos están realmente de acuerdo y no todos dicen, ¿cómo amo yo tu ley? En 23:13 de Proverbios dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Y la gente dice, no, pues está interesante, está anticuado, pero ni imagines. Yo amo a mi hijo, no voy a aplicar la vara. No, ese, disciplina es extremo. No. Entonces, muchas veces no somos. Creemos que no. No soy tan estricto. Y en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces la Biblia dice, es el opuesto que se creen. Uno cree culpable de aplicar disciplina a su hijo, pero aquí dice, la falta de disciplina no es amor. El amor es aplicar la disciplina. Y hay muchas cosas así en la Biblia de que si realmente se habla a la gente, van a decir, pues, ¿de acuerdo? Pues no sé. En Levítico 20:13, en la política en que vivimos ahora, en Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos serán su sangre. Está hablando de homosexualidad. Y muchos en la iglesia hoy en día creen, pues eso es un estilo de vida. Otros creen, es un pecado. Pero aquí está presentado como, no solamente como un crimen, como que un crimen que exige la pena de muerte. Entonces, leyendo eso, a muchos cristianos van a decir, ¡oh, eso es duro!
Acaba de salir un artículo en el New York Times que decía que los cristianos son comparados con los talibanes por la intolerancia. Uh-huh.
Exactamente.
¿A dónde han llegado? Que lo correcto va a ser incorrecto y lo correcto va a ser correcto. Ajá. Para mucha gente.
Así es. Y por eso muchos quieren andar con Dios, pero no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Tiene otras ideas. Otro muy severo está en Éxodo 22:18. Si alguien quiere leer Éxodo 22:18.
A la hechicera no dejarás que viva.
Uh-huh. Entonces, a veces pensamos, pues, esos pecados no debemos de meter en psíquicas y hechiceros y brujas. Pero en la Biblia es presentada no solamente como un crimen, pero un crimen grave. Y casi nadie está de acuerdo con estos preceptos. También en Éxodo 21:16 dice, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. El secuestro en la Biblia no es simplemente un crimen que merece ser echado en la cárcel, sino en la Biblia el secuestro exige la pena de muerte. Y hay muchas cosas semejantes que la gente dice, pues sí, sí, Dios, bueno, la Biblia, pero cuando actualmente leen los preceptos de la Biblia, no están tan de acuerdo. En Mateo 16, 24, en el Nuevo Testamento, si alguien quiere leer Mateo 16, 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Amén. Es un versículo no muy popular y muchos dicen, pues sí, yo creo, yo soy cristiano, yo quiero vivir la vida cristiana, pero ¿negarme a mí mismo? ¿Tomar mi cruz cada día? Entonces, realmente quieren ser cristianos, pero no están completamente de acuerdo con Dios. Regresando a nuestro texto, podemos ver que Enoc fue diferente. ¿Quién fue el otro hombre que fue llevado sin morir a Dios? Amén. Y él también fue una persona que andaba con Dios, estaba en contra de la idolatría de aquel entonces. La idolatría ha entrado en el pueblo de Dios y él estaba luchando, dijo, traigan los profetas de Baal. Y personas así caigan bajo mucha persecución, andan muy cerca con Dios y realmente están de acuerdo con Dios. Y eso causa problemas, porque otros miran y dicen, pues yo estoy con Dios, pero yo no estoy a ese extremo. Entonces reciben persecuciones. Bueno, regresando a nuestro texto, ya estamos en el versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Dios le llevó. ¿Murió él? No, sabemos que no murió, porque vamos a ver, van a hablar mucho de Enoc en el Nuevo Testamento, porque Enoc es una persona importante en la Biblia. Vamos primero a Hebreos. En Hebreos 11, en la lista de los héroes de la fe, sí, 5. Y pero también 6, el versículo 6 es muy conocido, sin fe es imposible agradar a Dios, pero el contexto está hablando de Enoc. ¿Alguien quiere leer 5 y 6?
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Amén. No fue necesario para él morir. El propósito de la muerte fue por la rebelión. La paga del pecado es la muerte. Entonces Dios estaba enseñando al mundo antiguo varias cosas, que la muerte no es para los que realmente son con Dios. Y además Dios estaba enseñando que hay algo más allá de esta vida. Nosotros tenemos mucha revelación en el Nuevo Testamento, pero ellos no tenían mucho, pero siempre tenía el ejemplo de Enoc. ¿Y por qué vivía él solamente 300, un año de años, y no como los demás? Bueno, quedando aquí en Romanos 11, habla de personas. En 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. En 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Dios lo quitó. Probablemente sufrió mucha persecución. Y dice que desde los tales el mundo no es digno, porque el mundo va a reaccionar. Este hombre anda tan cerca con Dios, como Abel estaba más cerca de Dios, su hermano lo mató, tenía enemistad en su contra. Pero también en Judas, en el libro de Judas, podemos ver que Enoch fue un predicador. Hay también un libro de Enoch, no es parte de la Biblia, pero está disponible. No fue incluido en el canon, pero sí hay un libro de Enoch, y en Judas, en San Judas, se van a citar. Si alguien quiere leer Judas 14 y 15 para ver las profecías de Enoch.
De eso también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él.
Amén. Entonces, él vio el día del Señor, él vio el día de juicio, y estaba predicando al mundo antiguo diciendo: fíjense, ustedes van a enfrentar un juicio. Y él estaba muy cerca de Dios, él entendía la santidad de Dios, había probablemente gran persecución en su contra, el mundo no era digno de él, y Dios lo llevó. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a regresar a nuestro capítulo 5 de Génesis y terminar. Estamos llegando al fin. Estamos ahora en versículo 25. Dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 780 años y 2 años y engendró hijos y hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Es la vida más larga en la vida, casi 1000 años. 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este Noé aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. En capítulo 3 vimos que Dios maldijo la tierra. Dijo: maldita, dice en capítulo 3, 17, en la mitad del verso dice: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Entonces la tierra es maldecida, y la gente en el tiempo de Noé sentía la maldición. Nosotros a veces podemos ver y sentir la maldición del mundo. La pobreza, la violencia, las enfermedades, la delincuencia. Hoy en día, si está mirando la noticia, van a ver casi cada día un niño atropellado por un carro, un niño secuestrado, un niño baleado. Vi hoy día, constantemente se ve la maldición que está sobre ese mundo. Y ellos pensaron: Noé, quizás Noé es la promesa, como Eva pensó. Cuando nació Adán, Caín, pensó: eso será la promesa que Dios hizo, que iba a mandar por la simiente de la mujer alguien que aplastará la cabeza del serpiente. Pero él se equivocó. No fue Caín, no fue Abel. Pero ya la gente está diciendo: ese Noé, quizás Noé tiene la promesa. Y en un sentido sí, porque en su lomo era Cristo Jesús, según la carne, según la descendencia de María. En un sentido, sí estaba la promesa, lo llevaba a él para el futuro. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Desde ahí, el fin de capítulo 5. ¿Qué podemos aprender aquí? La manera en que Dios traspuso a Enoch, enseñó al mundo antiguo que hay otra vida más allá de nuestra. No tuvo que morir, fue traspuesto al cielo. se puede pensar en algunos versículos del Nuevo Testamento que nos habla de esto? Uno es el primero Tesalonicenses. El primero de Tesalonicenses, muchos cuando enseñan de Enoch hablan del rapto, y en la Biblia sí hay un rapto. No hay ningún controversia sobre el hecho de que la Biblia sí enseña un rapto. Un rapto es cuando Cristo regrese, los que todavía están vivos no van a morir. Si alguien quiere leer en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17.
Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Es semejante a lo que pasó con Enoch, en el sentido que no van a morir. Estos, cuando viene ese tiempo y Cristo regrese, los que están vivos van a ser transformados a un cuerpo glorioso y no van a morir. Las controversias sobre la doctrina del rapto es qué pasa antes y qué pasa después. Pero también en 1 de Corintios 15 habla de la resurrección. Es el capítulo central de la resurrección. Y dice, cuando Cristo regrese, por ejemplo en 15:23, pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces está hablando del fin. Cristo regrese y ya se acabó. Y más adelante, en versículos 51 y 52, si alguien quiere leer.
He aquí, os digo un misterio: todos dormiremos, pero todos seremos confirmados. ¿Sigo?
Sí, en 52.
En momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se ve. La final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Amén. Esto está hablando de también, al fin, al día de la resurrección, habrá personas todavía que están viviendo, serán transformados. Pero está enseñando a nosotros, como en el caso de Enoch, la muerte no va a tocar el cristiano. Cristo dijo: el que cree en mí, aunque cuando muere, vivirá. Y dice aquí en 55, San Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otros viven en temor de la muerte. Pero San Pablo dijo: para mí vivir es Cristo, morir ganancia. No hay ninguna razón de temer. Él también dijo: quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Entonces, eso es el ejemplo de Enoch, que enseñó esas doctrinas que nosotros tenemos en muchas partes del Nuevo Testamento. Fue enseñado en el Testamento Viejo por medio de la vida de Enoch. Terminando ya, ellos vivían casi 1000 años. Jorge dijo en su oración: probablemente entre nosotros, ninguno de nosotros tenemos 500 meses más. Y no estoy hablando de rapto, estoy hablando de simplemente vivir más de 100 años, o quizás por cambios en la ciencia médica, algunos de nosotros vamos a vivir 120 años, pero muy dudable que vamos a vivir más de esto. Y el salmo que leímos, que fue 90, entendiendo esto, que la vida para nosotros en esta época está muy corta, en Salmo 90, 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días, porque nuestros días son contadas. No vamos a vivir mucho tiempo aquí y después una eternidad. San Pablo dijo, cuando aprendimos en Efesios, aprovechamos del tiempo, porque los días son malos. Fue Efesios 5. Mirad, 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Estamos hablando de caminar con Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pregunta, ¿somos nosotros caminando con Dios? ¿Somos nosotros caminando con Dios como Enoc? El apóstol Juan enseñó a nosotros: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay que examinar a nosotros mismos. Dios nos da muchas invitaciones a andar con Él. Dijo, venid luego y estemos a cuenta. En Isaías, Dios está invitando a nosotros a ese vida de caminar estrechamente con Él. Y en la lista de genealogía no había muchos, solamente Enoch. La mayoría no estaban completamente de acuerdo con Dios, dedicado a Dios. En Jeremías hay un versículo conocido, si quieren notarlo, 29:13, que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces dice: entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí, y os oiré, y me buscaré y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Está viviendo como Enoc, cerca de Cristo Jesús. Aprendido de Caín, Caín salió de la presencia de Dios para vivir en otra ciudad, con toda su cultura alejada de Dios. Estamos hablando a Dios en oración y recibiendo de Él, por medio de su palabra, comunicación. Las invitaciones están en todas partes. En Juan 16, lo voy a leer, 16:23, Cristo dijo: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Está hablando de una comunión. Cristo está invitándonos a tener esa vida como Enoc, para trabajar con Dios, aprovechando el tiempo. En 1 Corintios 3:9. En 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Colaboradores. El que está caminando con Dios, está obrando con Dios. Dios tiene un plan y nosotros estamos aquí, sus pies, sus brazos. ¡Qué gran privilegio! Anoche tuve que ir con mi esposa a un concierto en Costa Mesa, en el Performing Arts Theater, y una gran orquesta, y había mucha gente rica ahí, vienen limusinas, y mi esposa ganó los boletos, no compramos nada, y a él le gusta vestirse bien, y entramos y decimos: pues estamos en la sociedad alta acá. Yo dije a ella, pues estoy estudiando Enoch. Y Enoch caminaba con Dios. Enoch estaba en una sociedad más alta que todo esto. Y Dios está invitando a nosotros a esto. La muerte no nos va a afectar. Dice, ¿dónde está o muerte su aguijón? Sufrimiento sí hay. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir Enoch? ¿Cuál fue la base de su sufrimiento?
¿Predicar las profecías?
Todo sufrimiento trae recompensa.
Sí, pero ¿por qué tenía él? ¿Qué provocó su sufrimiento? En 2 de Timoteo 3:12, si alguien quiere leer. Segundo de Timoteo 3:12-13.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y en los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados.
Amén. Cuando alguien está caminando con Dios así como Enoch, va a vivir una vida piadosa, una vida santa. Y eso va a provocar a otro. Ah, ¿por qué te vas? ¿Por qué vas a hacer eso siempre? ¿Por qué no quieres ir con nosotros a vivir, a mirar eso, a hacer aquello? Va a provocar persecución. Es una garantía aquí en la Biblia. Dice, contar lo que va a costar, Cristo dijo. Hay que contar los gastos. Pero vale la pena. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Dice que sí hay aflicciones en ese tiempo, pero eso no es nada en comparación con la gloria venidera. La mayoría de la gente no entiende cuál es la gloria venidera, pero San Pablo, que subió al tercer cielo y entendió un poco, dijo en Filipenses 3, y ya estamos cerrando, estamos llegando al fin temprano hoy, en Filipenses 3:4, si alguien quiere leer Filipenses 3:4-10.
Yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte.
Amén. Estas cosas para nosotros probablemente no significan nada. Circuncidado en octavo día, tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Pero eso era cosas de gran prestigio para él. En su ambiente, dice, oh, esas cosas eran para mí gran orgullo. Como quizás hoy en día una persona que tiene gran negocio o tiene muchos títulos de avanzada de la universidad, pero él está diciendo, todas estas cosas de prestigio lo tengo por basura, porque estoy involucrado en algo tan tanto más importante en avanzando el reino de Dios. Así pensaba Enoch. Estaba muy cerca de Dios. Estaba recibiendo él revelación. Dice que él profetizó del día de la venida de Cristo Jesús. Y como Dios quitó a Enoch para informar el mundo antiguo que tenía algo más allá de esa vida, Cristo dijo a nosotros, terminando ya en Juan 14, pasaje bien conocido, dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios enseñó por quitar de aquí Enoch que hay algo más allá. Y Cristo está explicando explícitamente, hay un lugar allá y yo voy a ir y preparar para que sepan que hay algo al otro lado de la muerte. Y cuando será muy evidente, como en esa lista de personas en el linaje de Cristo Jesús, que simplemente van a mencionar el nombre, mencionar el nombre, mencionar el nombre, y después viene alguien como Enoch, y no pueden pasar y simplemente decir, y Enoch y su hijo ya. No, tienen que mencionar, su vida era diferente. Y Cristo está invitando a nosotros a vivir como Él, a tener una vida diferente. Y después de esa vida corta, recibir, ser recibido por Él en el día final, cuando Él dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos a aplicar el mensaje, Señor, del ejemplo de Enoch, que caminaba contigo, Señor. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a mirar a tu palabra y decir, si parece duro, si parece bueno, sin embargo, yo estoy de acuerdo con Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Oh Padre Dios, ayúdanos a no ser moldeado, conformado a este siglo, a este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, no simplemente tener una vida así, así como en la lista de genealogía, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, aprovechar el tiempo, usar bien, Señor, nuestras oportunidades, saber, Señor, a contar nuestros días, para andar en sabiduría, para dejar, Señor, una herencia después, dejar nuestra huella, Señor, aquí para el futuro. Te pedimos en tu santo nombre. Amén.